Este jueves 26 de junio se cumplen 31 años. 31 años del asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos en Florida, Estados Unidos. Un crimen por el que fue condenado Pablo Ibar. Le recuerda, seguro, que siempre ha defendido su inocencia. ¿Por qué le hablo de esto después de tanto tiempo? Porque su defensa ha presentado un nuevo testigo. Un nuevo testigo que podría dar un giro radical al caso. Según sus abogados, es una persona que asegura conocer a los verdaderos autores del triple asesinato y ha ofrecido una declaración jurada. Ibar tiene 52 años, está casado, es padre de dos hijos, lleva 30 años en prisión y 16 de ellos en el corredor de la muerte. Su condena, les recuerdo, fue anulada en 2016 por falta de pruebas sólidas, pero en 2019 fue declarado culpable de nuevo. Ahora vuelve a abrirse la puerta de nuevo. La defensa ya ha solicitado una nueva vista ante el juez y, aunque aún no hay fechas, la esperanza, pues bueno, vuelve a abrirse para Pablo Ibar y para su familia. Andrés Krakenberg es el portavoz de la familia y de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues a ver, esto ha sido efectivamente una montaña rusa, ¿no? Todos estos años, ¿no? Por un lado surgen noticias a veces muy esperanzadoras, como por ejemplo en 2016, cuando el Tribunal Supremo de Florida anula la condena a muerte de Pablo y ordena juicio, repetir el juicio por estar basada esa condena en pruebas escasas y débiles, según el propio Tribunal Supremo de Florida. Luego entras en la desesperación porque, bueno, pues te lo vuelven a declarar culpable basado en las mismas pruebas calificadas por el propio Tribunal Supremo de Florida como escasas y débiles. Lo único que, bueno, sí mejora es que ya no lo condenan a muerte, sino que le condenan a la perpetua. Pero todo ello con una, digamos, camiseta que ellos mismos muestran, me refiero a la fiscalía, en una muestran repetidas veces, donde afirman que hay algo de ADN de Pablo. Bueno, hemos estudiado ese ADN, lo hemos mostrado a expertos y todos coinciden en los años 90 cuando se producen los hechos, y de hecho esto está documentado en uno de los primeros documentales, ¿no?, que se hicieron sobre el caso de Pablo. El reportero va donde el fiscal le pide: ¿nos puede enseñar las pruebas? Sí, sí. Se agacha debajo de su mesa, saca una caja de cartón y mete en la caja de cartón la mano sin guantes y tal. Esto era así en los años 90. Y saca, pues, la camiseta, unas botas, tal y cual. Mire, mire las pruebas, tal, ¿no? Con lo cual, los expertos, además, vista la morfología de ese poquito ADN, que tiene una coincidencia, ojo, parcial, no total, con el ADN de Pablo, dicen: esto es clarísimamente una contaminación. Porque bueno, pues el ADN de origen líquido se transfiere incluso en contacto de prenda con prenda, incluso años después, ¿no? Pero esa camiseta está absolutamente pringada de ADN que los laboratorios forenses de Florida han denominado de hombre desconocido número uno, hombre desconocido número dos, ¿no? Y en todos estos años la fiscalía en Florida no ha levantado un dedo por identificar ese ADN.
¿Y usted cree que esta persona que asegura conocer a los verdaderos autores del triple asesinato puede aportar algún indicio, alguna prueba que lleve a Pablo fuera de prisión? Que eso es lo que, bueno, entiendo.
Es lo que deseamos, obviamente, ¿no? Pero, a ver, ha hecho una declaración muy detallada. Él también pertenecía al mundo, pues de la delincuencia en aquel entonces, y de hecho coincidió en un allanamiento de morada con dos personas que le contaron que fueron ellos los perpetradores de este triple crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta persona, este testigo, no vive en Estados Unidos, no vive en España, Bueno, pues ahora está reinsertado, no, vamos, cumplió sus condenas también, pues en Florida, tiene un trabajo normal. No sé, digamos, también hay que entender, porque una pregunta lógica es por qué 31 años después aparece este señor y dice que lo que dice, ¿no? Bueno, tiene su explicación y es que, digamos, el caso de Pablo ha sido muy, muy, muy mediático aquí. Aquí todo el mundo sabe quién es Pablo Ibar, podrá estar más o menos informado, pero todo el mundo sabe quién es. En Estados Unidos algo de cobertura tuvo, pero bastante menos, digamos. Y desde luego en este tercer país donde vive esta persona, nada, ¿no? Y al igual que en el resto de países, básicamente, ¿no? Con lo cual, bueno, se enteró de que la última apelación de Pablo ante el cuarto, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial de Florida, no prosperó. Y esto se entera, pues básicamente, por lo que yo sé, pues surfeando en Internet y tal, ¿no? Y es cuando se puso en contacto con la asociación y vía redes sociales y nosotros pusimos, pues lógicamente, esto en manos de los abogados y ellos han hecho comprobaciones y bueno, pues en base a esas comprobaciones esto tiene, digamos, pinta de ser un testimonio bastante sólido.
Y don Andrés, ¿cómo ha vivido Pablo esta noticia desde la cárcel? Y quiero ofrecer un poco de contexto. Es que
Sí.
lleva 30 años en prisión. O sea,
Correcto.
30 años en los que hay esperanza. Se abre en 2008, se cierra en... perdón, se abre en 2016, se vuelve a cerrar en 2019. Esto ahora en 2025. Yo no sé si alguien que lleva ya tanto tiempo ahí dentro se acostumbra a esa nueva realidad, porque ha pasado más tiempo dentro de la cárcel que fuera de su vida, y no sé cómo puede recibirla y si la esperanza se acaba agotando.
Vamos a ver, él está acostumbrado, al igual que sus allegados, su familia, ¿no? Pues que bueno, esto ha sido una auténtica montaña rusa, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, lo recibe con esperanza, lógicamente, pero vista la experiencia de esta montaña rusa, pues también con cautela, ¿no? Ahora está en la mano del estado de Florida. Las personas denunciadas también tienen un largo historial delictivo, han estado en prisión, por tanto disponen del ADN de esas personas y bueno, pues está en manos del estado de Florida ahora comprobar y ver qué pasa, ¿no?
Pero yo me pregunto, don Andrés, que claro, ¿qué tipo de compensación? Pongamos que este nuevo testimonio aporta indicios o pruebas suficientes para que, pues, para que se absuelva a Pablo. ¿Qué tipo de compensación puede recibir alguien que ha pasado más tiempo dentro de la cárcel que fuera de ella en su vida y además injustamente?
Yo creo que no tiene compensación directamente, o sea, seamos sinceros, ¿no? Dicho lo cual, no sé si Pablo podría tener compensación, digamos, ya entrando en un plano judicial o no. Lo que sí sé es que los casos en que se han dado a estas compensaciones siempre ha sido no de oficio, no llega el estado correspondiente de Estados Unidos y te dice, uy, nos hemos equivocado, te compensamos con esto. No, no, lo tienen que batallar también en los tribunales, ¿no? Y luego, pues una vez que consiguen una compensación es, vamos, ridícula, vamos, no sé si son. He oído algún caso de $30 al día o algo así, que al final es una suma, ¿no? Pero tras tantos años en la cárcel, ¿no? Pero aún así es que aunque le dieran no sé, el oro y el moro, es que eso no tiene compensación, ¿no?
¿Cómo se explica a los dos hijos de Pablo cómo es la historia de su padre? Para que sean ciudadanos democráticos. O sea, quiero decir, si hay dos niños que han vivido toda su existencia con su padre en su cárcel, sabiendo que es inocente, ¿cómo es la vida de esos dos niños?
Bueno, por lo que yo sé, ellos han visitado regularmente a Pablo, en tanto cuando estaba en el corredor de la muerte como en la cárcel ahora. Pablo, dentro de esas limitaciones de verles, pues eso, una vez cada semana, intenta ser un buen padre, intenta pues llevarles por el buen camino, ¿no? Pues obviamente, como todo padres e hijos, pues alguna vez tienen alguna discrepancia y tal, pero vamos, tiene una relación dentro de esta situación tan anormal, pues paterna, lo más normal posible dadas las circunstancias, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso, don Andrés?
Bueno, pues ahora mismo el problema es que uno tiene plazos con el estado de Florida a la hora de hacer apelaciones, etcétera, salvo en un caso como este de pruebas recientemente descubiertas, ¿no? Que esas las puedes presentar cuando sean. Pero luego el estado no tiene plazos contigo. Por tanto, ahí dependemos un poco, bueno, el nuevo abogado de Pablo, que es especialista en este tipo de apelaciones, pues según su experiencia, él dice que bueno, según su experiencia, pues podemos estar hablando de igual 6 meses para que la fiscalía responda. Y ver un poco por dónde van las cosas, ¿no? De todas maneras, no creo yo que la visto, insisto, y ojalá me equivoque, pero la fiscalía siempre ha sido, ya digo, o sea, tienen ADN de sobra en esa camiseta que nunca han comprobado. Y bueno, nos da el temor de que sigan en la misma línea e intenten justificar una conducta fiscal no apropiada, claramente, todos estos años, pues poniendo palos en las ruedas, obstaculizando, etcétera. Ojalá me equivoque, ¿eh?
Bueno, un caso, estamos hablando masivamente mediático aquí en España, pero que también lo es en Estados Unidos, ¿verdad? Que ha tenido picos de
menos, menos,
de notoriedad.
Mucho
sí,
menos,
lo sé, porque... por eso se lo digo.
Sí, no, mucho menos porque además en Estados Unidos, en fin, los casos de pena de muerte, sí, pues aparecen un poco y tal en prensa, pero francamente bastante poco. Entonces, pues sí, sobre todo cuando se repitió el juicio en 2019, empezó en 2019, perdón, en 2018, finales de 2018,
sí.
Acabó en mayo de 2019, sí que hubo algo más de cobertura, pues un poco por lo insólito que después de tantos años y tal, pero tampoco, ni mucho menos la cobertura que ha habido aquí, por ejemplo.
Bueno. Don Andrés Krakenberg, portavoz de la familia y de la Asociación Pablo Ibar, juicio justo. ¿Qué le digo? Que vaya todo lo mejor posible y que le mande nuestros abrazos a la familia.
Esperemos que así sea y se los transmitiré de su parte.
Gracias, don Andrés.